Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos están contentos hoy? Hay más de Dios, amén. ¿Gritamos hoy también? Qué bueno, qué tremenda bendición. Gracias, Marco, por todo y por, bueno, permitirnos estar aquí. Algunos hermanos me han preguntado sobre nuestro ministerio y ya hemos anunciado esto, pero tenemos allá detrás algunos productos. Tenemos este libro, Habitando en la Bendición de Dios. Aquí están todos los detalles y todos los datos también de nuestro ministerio. Y este libro habla de cómo tú poder, ¿verdad?, conquistar. ¿Cuántos son conquistadores aquí? Más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y cómo enfocarte en la palabra de Dios y cómo tomar las promesas de Dios para ti en este tiempo. Amén. Es una bendición allá. Ese es pelotero. Tenemos otro libro aquí, El Champion. Venciendo el temor en tiempos de crisis. ¿Cuántos están listos para vencer el temor en tiempos de crisis? Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, más que conquistador en el Señor Jesucristo, amén. Y tú eres un campeón para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es tiempo de subir al ring, ponerse los guantes, ¿verdad?, y vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Ese libro te va a bendecir mucho. Y este que está aquí, cada vez que lo leo soy bendecido. Mira, lo comienzo a leer y no lo puedo parar de leer porque realmente hay algo lindo de Dios. Hay algo lindo. Explosión del Espíritu Santo. ¿Y cuántos están listos para tener una explosión de Dios en su vida? Del Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Cortan cabeza, tengan cuidado. Y aquí tenemos unos DVD. Son videos. Este se llama Transformados, Transformados. Cómo personas han sido transformadas en, ¿verdad?, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, y ellos testifican después de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Es una serie de programas que tenemos, que realizamos para el programa Es Tiempo, donde presentamos cómo la gente ha sido transformada bajo la unción del poder del Espíritu Santo porque han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Después que usted tiene un encuentro con Jesús, usted es transformado realmente. Y si tú necesitas que Dios transforme tu vida, oye estos testimonios y tú vas a ver lo que el Señor va a hacer contigo. Amén. Venga, señora, venga usted, aquí, sí, sí, usted, me miró para atrás. Tenemos otro aquí. Este es la celebración de la iglesia de la Romana, una celebración extraordinaria, tremenda, donde Dios hizo grandes cosas. También muestra nuestras cruzadas, hacemos cruzadas alrededor de toda nuestra nación, donde la gente es sanada y bendecida. Y está también The Champion, o sea, el campeón, pero en una parte de una prédica, un mensaje ahí tirando golpes y todo eso. Y no puede llegar allá. Eduardo, llégale a alguien allá. Ese sí corta cabeza, de verdad, si le da a alguien ahí, luego vamos a tener que orar. Y aquí tenemos otro DVD, es de nuestro programa Es Tiempo, y tenemos aquí algunas visitas, una campaña que realizamos en la ciudad de Cali, Colombia, testimonios y gente bendecida, y también en las Islas Canarias cuando acompañamos a Marco allá, ¿verdad?, al congreso aquella vez. ¿Hay alguien de Cali aquí? ¿Hay algún caleño aquí? Venga acá. Y aquí tenemos también una serie de mensajes en CD. No seas insensato. ¿Quién no quiere ser insensato? ¿Cuántos insensatos hay aquí? Gloria a Dios. No seas, es un mensaje en audio, en CD. Tenemos aquí la santidad de Dios. Y tenemos otro aquí que se llama Añade a tu cuenta. Añade a su cuenta de la bendición de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, las tarjetas también, porque me preguntaron sobre información, están allá en la mesa de atrás. Qué bendición. ¿Cuántos están listos para recibir más? Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Éxodo. ¿Está ahí el sonidista? ¿El sonidista está aquí? Sí, fue que ayer me bajó el sonido. Ahí lo pones como va a estar, porque cuando comienza a gritar, entonces ahí no me... Sí. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, amén. Éxodo, el libro de Éxodo, capítulo 3. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, fue a la ciudad de Corinto, la palabra de Dios dice que él les declaró lo siguiente: no he venido a ustedes con palabra de humana sabiduría, es decir, alguna palabra rebuscada de filosofía o sabiduría humana, sino que he venido delante de ustedes y no me he propuesto saber cosa alguna, sino solamente a Cristo y a este crucificado, es decir, la palabra de la cruz. Diga conmigo: hay poder en la palabra de la cruz. Dígalo otra vez: hay poder en la palabra de la cruz. Jesús venció en la cruz del Calvario. Y Pablo dijo: no me he propuesto saber nada entre ustedes sino a Cristo y a este crucificado. Y luego declara y dice: y he venido a ustedes no con filosofía humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, a demostrar algo, a que haya una evidencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas y del poder de Dios. Es decir, que algo suceda, que haya una transformación, que haya cambios, señales, prodigios y milagros. Poder de Dios. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando del fuego de Dios. Y el fuego de Dios es una persona, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, está en nosotros y fluye a través de nosotros, entonces hay demostración de que Dios está con nosotros y que Dios está allí. ¿Cómo? Con señales, prodigios, milagros, evidencias. Nosotros hemos hecho el Evangelio muy natural y es tiempo de que veamos lo sobrenatural de Dios y que entendamos que el Evangelio es 100% sobrenatural. Las buenas noticias de Dios es 100% sobrenatural. Y dice la palabra de Dios: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, que el poder de Dios es fundamento de nuestra fe. El poder de Dios, la demostración del poder de Dios, el Espíritu Santo, el fuego de Dios, es base y es fundamento de nuestra fe. Y si necesitamos fe, tenemos que estar apoyado en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Si necesitamos fe, tenemos que estar apoyado en lo que el Espíritu Santo puede hacer y no en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que apoyarnos no en nuestra sabiduría humana, en nuestra condición humana, en nuestra humanidad. Tenemos que apoyarnos en todo lo que Dios puede hacer a través de nosotros, porque Dios es Dios y el Espíritu Santo está con nosotros para usarnos, para guiarnos, para dirigirnos y todo lo que Dios puede hacer a través de ti. Amén. Levanta tus dos manos y di conmigo: Padre, yo decido hoy apoyar mi fe, basar mi fe en ti, en tu ayuda, en tu gracia, en la demostración de tu poder, porque tu poder es base y es fundamento de mi fe. Quiere decir que todo lo que tú vayas a hacer en el Señor, hazlo apoyado en que el Espíritu de Dios hará la obra. No es por ejército, no es por fuerza, es por mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Quiere decir que Él está con nosotros. Y aquí vemos el caso de un hombre que estaba fracasado. En el libro de Éxodo, capítulo 3, un hombre al cual Dios le había dado una promesa. Él iba a ser el gran conquistador. Pero nosotros vemos que cuando él comenzó, inició su ministerio, allí mismo fracasó. El primer día que comienza su ministerio, mata a un hombre, se convierte en un asesino y entonces tiene que huir al desierto. Allí dura 40 años en el desierto, pero allí Dios estaba tratando con él. Yo no sé qué tiempo ha tenido Dios tratando con tu vida, tratando contigo, pero yo te digo, no eres un fracasado. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un propósito contigo. Lo único que necesitas es tener un encuentro con el fuego de Dios. Lo único que necesitas es permitirle al fuego santo, al fuego de Dios, que haga cosas en tu vida. Amén. ¿Quién está aquí hoy todavía? Es el caso de Moisés. En el capítulo 3, verso 2, dice la palabra de Dios: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Una llama de fuego en medio de un arbusto, de una zarza. Ardía la gloria y la presencia de Dios. Y cuando allá hablamos de la llama de fuego, estamos hablando del Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová se apareció allí en una llama de fuego, el poder de Dios, el fuego de Dios que consume, que limpia, que transforma, que cambia, el fuego de Dios que revela nuestras actitudes, que revela todo lo que nosotros somos, el fuego de Dios que nos purifica y nos santifica para que hagamos su obra. Y dice la palabra de Dios que él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Cuando hablamos de que la zarza no se consumía, primero estamos hablando que el fuego ardía sobre la zarza y la zarza no se consumía, porque Dios no necesita de la zarza para que su fuego arda. Dios no necesita de la zarza para que su fuego arda. El fuego de Dios es autosuficiente para arder por sí mismo. Y cuando hablamos de la zarza, estamos hablando de nuestra humanidad, estamos hablando de lo que tú y yo somos. Lo único que necesitamos es el fuego de Dios. Dios no necesita de nosotros para que su fuego arda. Nosotros sí necesitamos del fuego de Dios para que seamos realmente lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Y cuando hablamos de la zarza, estamos hablando de la humanidad nuestra. Estamos hablando de nuestra condición, de nuestras debilidades, estamos hablando de todo lo que nosotros somos. Y cuando hablamos de este fuego, estamos hablando de la presencia divina de Dios. Y qué bueno que la presencia divina de Dios puede estar sobre una zarza. Amén. Estamos hablando de la presencia de Dios, del fuego de Dios sobre la vida de Moisés. La gracia divina sobre nosotros como personas. Y qué bueno que ese fuego arde. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque ese fuego arde? Amén. Ese fuego arde. Moisés tuvo la visión. La zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Y él se acercó para ver aquella visión. Y yo te digo a ti hoy, tú y yo vamos a arder en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y la gente se va a acercar a ver qué es lo que está ardiendo. Y lo que ellos necesitan ver son hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, llenos del Espíritu Santo, ardiendo bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la gracia de Dios, el fuego de Dios en nuestras vidas. Amén. Fuego de Dios. Y dice la palabra de Dios en el verso tercero. Entonces Moisés dijo: yo iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Algo tenía que aprender Moisés. Y era eso. No es por nuestra fuerza. No es por nuestra habilidad. En su habilidad y en su fuerza, él comenzó su ministerio. Pero allí mató a un hombre. Y estaba fracasado. Y nosotros debemos aprender lo mismo. Acercarnos a Dios y darnos cuenta que es Dios en nosotros. Y es Dios a través de nosotros. Si nosotros nos examinamos, quizás no haya un fuerte en lo natural en medio nuestro. Pero de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo, ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. De lo menospreciado, de lo desechado del mundo, de los que se han creído que no son nadie, de allí Dios ha sacado y ha levantado hombres y mujeres. Quiere decir que no es por nuestra fuerza, es por su Santo Espíritu. Moisés tenía que aprender algo, y yo creo que nosotros debemos aprender algo aquí también. Acercarnos al fuego de Dios, porque allí Dios nos enseña y nos dice: no es con tu fuerza, es con la mía. Es con mi poder y es con mi gracia. Es mi gracia sobre ti. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es la ayuda divina, es el favor de Dios, es cuando Dios entra en escena. El apóstol Pablo dijo: soy lo que soy por la gracia de Dios. Y tú y yo somos lo que somos y alcanzaremos lo que vamos a alcanzar por la gracia de Dios. Es decir, porque Dios nos ayuda, porque Dios está con nosotros, porque Dios está de nuestro lado, porque Dios ha entrado en el escenario de nuestra vida. Y yo grito hoy: Dios, entra en el escenario de mi vida, que el fuego tuyo consuma mi vida, me llene, me transforme, me cambie, me guíe. Levanta tus dos manos y di: dame tu gracia, dame tu fuego.
Claro que sí. Usted me ve predicándole a usted ahora y parándome delante de gente. Yo era el más temeroso, el más tímido de los tímidos. Y yo pensaba que yo nunca iba a poder hacer nada en la vida, y mucho menos hablar delante de la gente. Cuando me levantaba en la clase de lectura, allá en la escuela, me sudaban las manos, me temblaban las piernas, tartamudeaba. Y la gente decía: este es medio gago. ¿Se usa gago aquí eso? ¿No sabe lo que es gago? Tartamudo. Allá le decimos gago a eso. Gago. Gago. Y hablaba tan poco que cuando hablaba lo hacía con tanto miedo, con tanto temor, que imagínense, la gente decía, este parece que es gago. Yo recuerdo la primera vez que le dije a mi pastora, Dios me habló y me dijo que voy a ser predicador. Ella me miró y dijo, ajá, aleluya. Ajá. Y después más adelante me dijo, después de algunos años, me dijo, cuando tú me dijiste aquella palabra, yo dije, Señor, tú todavía haces milagros. Porque este habla tan poco que cuando habla ni se le entiende lo que dice. Cuando habla lo hace, bueno, con miedo y con temor. Parece que él es medio gago. Pero ¿cuántos saben que no es por nuestra fuerza? ¿Cuántos saben que lo que nosotros, en lo que nosotros somos débiles, allí nos hace fuerza el Señor? Y él le dijo a Pablo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios, amén. Así que nadie se considera a sí mismo por lo que es. Empieza a considerar el fuego de Dios sobre su vida. Empieza a considerar lo que Dios es sobre ti. Empieza a considerar lo que Dios dice que eres. Empieza a considerar lo que Dios dice que tienes. Empieza a considerar lo que Dios dice que puedes alcanzar. Lo que Dios dice que puedes lograr. Si tú lo empiezas a considerar y no te consideras a ti mismo, sino que consideras a Dios en tu vida y el fuego de Dios en tu vida, grandes cosas hará el Señor a través de ti. Y dice la palabra de Dios. En el verso 4, viendo Jehová, que él iba a ver, ¿cuántos vinieron a ver a Dios hoy? No te oí, ¿cuántos vinieron a ver el fuego de Dios arder? Dice la Biblia que cuando él se acercó para ver, entonces Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dios nos llama hoy. Y Dios quiere que cada uno de nosotros haga algo. Yo no sé lo que Dios te ha encomendado. Yo no sé si Dios te ha dado un ministerio. Quizás ha sido un ministerio apostólico, profético. Algún ministerio de pastor, algún ministerio de evangelista. Algún ministerio de maestro. No sé si te ha dado algún don de servicio. Yo no sé lo que Dios te ha dado en la música, en la alabanza y en la adoración. Para ser un ministro de alabanza y de adoración. Yo no sé lo que Dios te ha dado para que seas una columna útil y fuerte en su templo, en su casa. En este tiempo, en esta generación. Pero déjame decirte algo, cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios. Aquí no hay espectadores, aquí hay protagonistas. No sé si viniste hoy a esta reunión. Yo te estoy diciendo que no hay espectadores, hay protagonistas. Y tú te estás mirando, ¿yo? Sí, tú mismo, dile que está a tu lado, tú mismo. Dile, eres un protagonista en el reino de Dios, en las cosas de Dios. Dios tiene un plan para ti, Dios te ha hablado a tu vida. Hay un propósito de Dios, yo no sé lo que Dios te ha encomendado, lo que Dios te ha mandado hacer, pero Él te llama hoy una vez más y Él recuerda lo que te ha mandado hacer. Después de 40 años estaba Moisés una vez más delante de Dios recordando lo que Dios le había llamado a hacer. Y le llamó Dios y Él le dijo, heme aquí. ¿Cuántos le dicen, Señor, aquí estoy? No te oí. Dile, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Dilo otra vez, heme aquí, Señor. Y mientras Danilo hablaba, algo saltó dentro de mi espíritu cuando él dijo, yo recuerdo aquellos retiros cuando yo le decía, Señor, heme aquí. Yo también empecé a recordar aquellos momentos cuando le decía, Señor, heme aquí, yo iré donde tú quieras que yo vaya. Yo estaré donde tú quieras que yo esté y yo haré lo que tú quieras, Señor, que yo haga. Señor, solamente úsame, heme aquí. Y yo no sabía en qué lío me estaba metiendo. Aleluya. Pero gloria a Dios por el fuego de Dios, amén. ¿Cuántos le han dicho a Dios, heme aquí? Decláralo bien fuerte, dile, Señor, aquí estoy. Úsame a mí. Heme aquí. Y el verso 5 declara lo siguiente. Dios le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Cuando hablamos del calzado, habla de nuestras pisadas humanas. Y allí Dios le empieza a enseñar algo a Moisés. Lo primero que tienes que hacer es dejar de caminar por tu propio caminar, dejar de pisar de acuerdo a cómo pisas y empieza a caminar de acuerdo a mi palabra, de acuerdo a la fe. Gloria a Dios. Alguien tiene que quitarse el calzado y dile al que está a tu lado, quítate los zapatos esos. Dile, quítate los zapatos eso. Dile, quítate tus zapatos, quítatelos. De una vez por todas. Quítate los zapatos, quítatelos. Quita los zapatos, el calzado de ti. Re que tira bakuturumondalanda. Aleluya. ¿Cuántos se quieren quitar el zapato hoy? ¿Cuántos se quieren quitar el calzado hoy? Y le dicen, Señor, yo me quito hoy este calzado hoy. Hoy me lo quito delante de ti. Usted está esperando que yo me lo quite, yo me lo voy a quitar. Yo me quito el calzado hoy. Amén. ¿Estás listo? Ponte de pie ahora. Y dile, Señor, aquí estoy sin mi calzado. Estoy esperando que tú me pongas el tuyo. Aleluya. Dile, estoy sin mi calzado, Señor. Vamos, díselo, estoy sin mi calzado, Señor. Mira tus pies, dice la Biblia, cuán hermosos son los pies sobre los montes del que predica paz y lleva y publica salvación. Lo único que Dios quiere hacerte es quitarte tus calzados y Él darte una obra hermosa, linda, bella. Aleluya. Oh, coroba. Dile que está a tu lado, te quitaste el zapato ya. Dile, te quitaste el zapato ya. Prepárate porque Dios va a comenzar algo grande contigo. Diste el primer paso. Le estás diciendo, Señor, no yo sino tú. No mi caminar sino el tuyo, Señor. No mi propósito sino el tuyo. No mis pensamientos sino los tuyos. No mis planes sino los tuyos. No mis ejecuciones sino los tuyos, Dios del cielo. Haz conmigo lo que quieras hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, requetará, papá, papá, banda. ¿Estás aquí? Ok, siéntate ahora. ¿Cuántos están aquí? Y dice la palabra de Dios que entonces Moisés cubrió su rostro. Estoy en la parte del verso 6. Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, un temor reverente hacia Dios. Y entonces dijo luego Jehová: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y mira lo que dice el verso 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos están listos para entrar en esa tierra? No solamente vas a entrar en esa tierra, sino Dios te va a levantar para que entres a otros en esa tierra. Habita en la bendición de Dios. Y el verso 10 dice, después que Dios le dice, ellos están en opresión, hay mucha gente que necesita ser libertada, que necesita ser bendecida, que necesita ser restaurada, que está bajo el yugo de Satanás, que está bajo el yugo de la esclavitud, que el diablo ha querido oprimir, que el diablo ha querido aplastar. Y déjame decirle, en esa área donde el diablo te ha querido oprimir, te ha querido aplastar, es porque él sabe muy bien, es porque en alguna ocasión él pudo oler que allí hay un potencial grande y extraordinario en ti. Y si tú puedes tener un encuentro con el Dios de los cielos y el fuego de Dios desciende sobre ti, vas a ser un arma poderosa en las manos de Dios, en contra de la fuerza de las tinieblas, en contra del diablo, en contra de cualquier enemigo, para restaurar, para libertar, para salvar vidas. Amén. Hay mucha gente que está esperando por ti y por mí. Lo voy a decir de nuevo: hay mucha gente que está esperando por nosotros. Hay mucha gente que quiere ser libertad y está esperando por nosotros. Hay muchos que andan sin Dios y sin esperanza y están esperando una palabra de fe, una palabra de liberación, de restauración, de salvación. Hay tanta gente. ¿Podrás tú decirle al Señor, heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. Yo lo haré. Ese es el fuego de Dios. Cuando el fuego de Dios empieza a arder en tu vida, eres como Jeremías, que dijo, el fuego está hasta en los huesos. Uf. Me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, Dios. Él fue más fuerte que yo. Él fue más fuerte que esta carne. Él fue más fuerte que mis intenciones. Él es más fuerte que todo lo que tú y yo podamos pensar, tener o querer alcanzar en nuestra vida. Él es más fuerte. Oh, la vaca tira vaca talama. Fuego del cielo. Y mira lo que Dios le dice. Verso 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré. Aleluya. ¿A dónde? A Faraón. A quitarle las almas al diablo. A libertar los que están cautivos. Vamos, vamos, vamos. Estamos aquí todavía. A romper las cadenas de los que están en prisiones. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para abrir las cárceles de los que están en prisiones, para predicar el año bueno y agradable del Señor. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? El fuego de Dios es para algo. El fuego de Dios no es solamente para purificarte y para bendecirte a ti. El fuego de Dios es para que tú seas una llama que arde bajo el fuego del Dios, bajo el fuego de Dios, bajo el fuego de Dios. Y otros sean bendecidos. Lo que Dios te ha dado es algo muy grande. Y lo que Dios tiene para ti es algo muy hermoso. Para que des de gracia lo que de gracia has recibido. Para que impartas. Alguien está diciendo, eso soy yo. Sí, tú mismo. Dile que está a tu lado. A ti te habla el Señor hoy. Cuando estás delante del fuego de Dios, Dios te llama y Dios te da el propósito y te dice, a ti te voy a enviar para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Recuérdense que le está hablando a un fracasado. Recuérdense que le está hablando a uno que salió huyendo aún de la justicia. A uno que había fracasado el primer día de su ministerio, había matado al egipcio y tenía 40 años pastoreando ovejas. Yo vuelvo y te digo, yo no sé el tiempo que tú tienes en ese proceso, pero hoy es el día, esta es la hora, este es el momento. Tú has venido al fuego de Dios porque Dios tiene un plan contigo, un propósito contigo, y hoy Dios te levanta y Él te dice, yo te envío, yo te envío. Y el verso 11 dice, entonces Moisés, y aquí comienza la historia. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Usted sabe, Faraón con toda su gloria, con todo su imperio, y Moisés, un fracasado. Y mira lo primero que él le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aleluya. ¿Cuánta gente le ha dicho a Dios, quién soy yo, Señor? Yo no sé si tú has dicho lo mismo al Señor. Cuando Él te ha dicho, a ti te voy a usar. Hay un plan y un propósito, te he dado una palabra. Yo voy a hacer grandes cosas contigo. Y tú le estás diciendo todavía al Señor, Señor, ¿quién soy yo? Pero gloria a Dios por el fuego de Dios, amén. Gloria a Dios por el fuego de Dios que trabaja en nuestra autoestima, es decir, el valor que tenemos de nosotros mismos. Cuando estás delante del fuego de Dios, el fuego de Dios te da tu valor. Di conmigo, el fuego de Dios me da mi valor. El fuego de Dios me enseña quién yo soy en Cristo Jesús. El fuego de Dios te da tu valor, es decir, el valor que tú y yo tenemos es un valor muy alto. ¿Sabías que el valor que tú y yo tenemos es un valor muy alto? Hay gente que se da un valor muy bajo a sí mismo, pero tú y yo tenemos un valor muy alto si podemos descubrir lo que la palabra de Dios declara, lo que la palabra de Dios dice, lo mejor del cielo fue dado por ti y por mí. El precio más alto fue pagado por ti y por mí. Fue Jesús en la cruz del Calvario. Fue su preciosa sangre. Así que yo no valgo cualquier cosa. Yo no sé lo que te ha dicho tu historia. Yo no sé lo que te ha dicho tu familia. Yo no sé lo que te ha dicho tu sociedad. Yo no sé lo que te ha dicho la gente que te ha rodeado, las circunstancias. Pero yo vengo hoy a decirte lo que la palabra de Dios dice que somos. Tú eres especial tesoro. Tú tienes un alto valor. Porque lo mejor del cielo fue dado por ti y por mí. La Biblia dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Tú eres especial porque Dios lo dice. Él dice, tú eres mi especial tesoro. Tú eres especial y vales mucho porque lo mejor que hay sobre todo el universo mora en ti y en mí. Es el Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Tú eres especial porque eres único y no hay otra persona sobre la faz de la tierra que tenga las mismas células, que tenga la misma genética, que tenga las mismas características en las huellas dactilares, en el iris de tu ojo. Nadie lo tiene, solamente tú eres único. Mueve al que está a tu lado, muévelo. Y dile, soy único y soy especial. Dile, soy especial. Dile, mírame bien porque soy especial. Y no mire solamente mi envoltura, soy especial. Alguien tiene que sentirse aquí muy especial. Así que deja de decirle a Dios quién yo soy. Dios te dice, tú eres especial para mí. Tú eres mi especial tesoro. Tú todo lo puedes en mí que te fortalezco. Tú eres mi hijo. Eres mi hija y yo te voy a usar. ¿Quién le dijo a Smith Wigglesworth que iba a tener un ministerio tan poderoso y tan grande? ¿Ah? plomero, no sabía leer. Su esposa tuvo que enseñarle a leer. Y la primera vez que se paró a predicar le dio tanta vergüenza que dijo, nunca más predico. Pero es por el fuego de Dios. Cuando tú te apoyas en el fuego de Dios, en el Espíritu de Dios. El fuego de Dios es una persona, es el Espíritu Santo. Y tu fe está basada en el Espíritu de Dios, en el poder de Dios. Vas a poder alcanzar lo inalcanzable. William Sorrell levantó muertos en su ministerio. Y Dios lo usó grandemente. Aleluya. Y podemos irnos a la historia. Todo eso, lo mismo ha sucedido con todos. Y tú y yo no somos la excepción. Di conmigo, Señor, gracias. Porque tú me das mi valor. Yo no soy un rechazado. Yo no soy un mendigo. Yo soy un hijo de rey. Tú me has dado mi valor. Soy tu hijo, Señor, y soy importante. Gracias, porque de mí, que no soy nada, tú has hecho algo grande. Vamos, vamos, créelo, créelo. Tienes que decirlo hasta que lo creas. Tienes que decirlo hasta que lo creas. ¡Ah! Por eso es que te tienes que quitar tus zapatos. Porque tus zapatos te tienen atados. La condición en la que andas, has caminado todo el tiempo. La condición en la que te has mirado todo el tiempo. Y así como la gente te ha visto todo el tiempo. Eso te tiene atado. Quítate ese calzado y empieza a creerle al Dios de los cielos. No le pongas excusas a Dios. Tú no eres cualquier cosa. Dios es Dios. Si tú y yo hubiéramos sido cualquier cosa, Jesús no hubiera muerto en la cruz de Calvario por nosotros. Valemos y valemos mucho. Un alto precio. Lo primero que sucede cuando el fuego de Dios viene a tu vida es que Él te da tu valor. ¿Estás aquí todavía? Y dice la palabra de Dios en el verso 12. Y Él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sabías lo que significaba eso? Yo voy a ir delante de Faraón, me van a volar la cabeza. Yo voy a ir delante de Faraón, me van a meter en una cárcel. Yo voy a ir delante de Faraón y voy a retar a Faraón. Faraón es demasiado fuerte para mí. Pero no mires tu condición. Tú y yo tenemos armas espirituales. Armas que no son carnales. Armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos, tú y yo tenemos la fe de Dios. Tú y yo tenemos la sangre del Cordero. Que es protección, que es cobertura, que es redención. Tú y yo tenemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Tú y yo tenemos toda la armadura de Dios. Tú y yo tenemos, vamos, hay alguien aquí. Tenemos el fuego de Dios, el Espíritu de Dios. Y Él levantará bandera. Y oye, ¿cuál fue la señal? La señal fue la siguiente. Dios le dijo, yo te garantizo que tú irás, libertarás a mi pueblo y regresarás a este lugar a adorarme. Es decir, te irás bien, sano, bajo la bendición y cuando regreses vas a regresar igual. ¿Estás aquí todavía? Esa era la garantía. Y Dios te dice, yo estoy contigo. Y a lo que yo te he enviado, a lo que yo te he mandado a hacer, no temas, porque yo estaré contigo. Y así como te he llamado hoy, en la condición en la que te llamo hoy, así tú también estarás. Y me darás adoración y glorificarás mi nombre. No sé si usted agarró lo dije muy rápido. ¿Te imaginas eso? Tú vas a regresar a este lugar sano y salvo. Sano y salvo. Sano y salvo. Siga leyendo conmigo. Mira lo que dice el verso 3. Verso 13 dice, Dios dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? ¿Qué les responderé? Moisés dijo, no conozco nada. ¿Qué le voy a responder? Dudas. Una de las excusas que traemos delante de Dios son las dudas. No conozco, no sé, no estoy seguro. Si yo llego allá, ¿cuál es tu nombre?
Pero qué bueno que el fuego de Dios nos revela el nombre de Dios. Qué bueno que el fuego de Dios nos revela quién es Dios. Porque estar bajo el fuego de Dios es tener una relación íntima con Dios. Es estar cerca de Él. Es arder bajo su presencia. Es conocerle a Él. Es su presencia a fin de conocerle, dice la Biblia. Y la manifestación de su presencia. Y el poder de su resurrección. Aleluya. Pasar tiempo con Dios. Dudas. ¿Me usará Dios a mí? ¿Estará Dios conmigo? No estoy seguro. La duda es uno de los peores enemigos que tiene la fe. La fe es la victoria que ha vencido al mundo. La duda es aliada del miedo y del temor. El miedo paraliza. Óyeme bien, el temor te paraliza. La duda te paraliza. Pero yo estoy hoy aquí para decirte que estamos bajo el fuego de Dios. Y el fuego de Dios te activa. Y el fuego de Dios te lleva a alcanzar lo inalcanzable. El fuego de Dios te lleva a conocer el nombre de Dios. Y allí Dios se le revela y le responde a Moisés en el verso 14. Y le dice: Moisés, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy. Me envió a vosotros. Yo soy. Yo soy. Es decir, Dios es. Dios es victoria en tu vida. Ayer, hoy y siempre. Dios es victoria en tu vida. Dios es sanador en tu vida. Ayer, hoy y siempre. Dios es prosperidad en tu vida. Ayer, hoy y siempre. Dios es refugio en tu vida. Ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Solamente tienes que tener la revelación de su nombre. Él es el Shaddai, el Dios más que suficiente. Él es Jehová Jireh, el Dios que todo provee. Él es el Adonai, es decir, el Señor. Él es el todopoderoso Dios, el hacedor de maravillas. Él es el Padre eterno, el Dios fuerte, el Príncipe de paz. Él es Jehová Rojí, tu pastor. Él es Jehová Shama, que está siempre presente. Aleluya. Él es Jehová Sitenu, tu estandarte de justicia. Él es Dios sobre toda circunstancia. Él es Dios sobre tu enfermedad. Él es Dios sobre tus frustraciones. Él es Dios sobre tus complejos. Él es Dios sobre tu historia. Él es Dios sobre tu pasado. Él es Dios sobre tu presente, sobre tu futuro. Él es Dios en tu vida. Así que no dudes. Porque Él te envía. Dile al que está a tu lado, no dudes. Él te envía. Él te envía. Díselo hasta que lo creas. Él te envía. Y dile, Él me envía a mí. Él me envía. Kamahanda la manda. Él me envía. Algo voy a hacer. Aleluya, voy a ser protagonista en este ejército, en medio de esta generación que se levanta a conquistar ciudades, que se levanta, aleluya, aleluya, a derribar fortalezas, a dejar libres a los que están cautivos. Vamos, alguien tiene que emocionarse aquí hoy, por lo menos. Alguien tiene que gritar aquí hoy. Yo te estoy diciendo que Dios te envía. Y si Él te envía, no te dejas solo. Él te envía bajo su nombre. Él te envía no bajo la duda, no bajo el temor. Él te envía bajo su nombre. Él es el que es. Él es el que es. Él es el que es. Él es el gran yo soy. Él es, Él es, Él es, Él es. Él es Dios. Así que no vas a ir bajo tu propio nombre, bajo tu propio poder. Vas a ir bajo su unción, bajo el fuego de Dios. Bajo el fuego de Dios. Estamos aquí hoy. Lo primero es, Él levanta tu autoestima. Te da tu valor. Lo segundo, la duda se va. Y miren lo que sucedió. Tengo que ir al verso primero del capítulo 4, rápido. Por asunto de tiempo, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me van a creer. Otra excusa. Pero qué bueno es el fuego de Dios, ¿eh? Qué bueno es el fuego de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos con Él ahí, frente a Él. Señor Dios, ellos no me van a creer.
ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Críticas. ¿Estás listo para las críticas? ¿Estás preparado para servirle a Dios? Tienes que estar listo para todo. Y yo declaro que Dios pone hoy tu rostro como de piedra de pedernal y de un material especial. Tienes que ser de un material especial, y Dios les hace a ustedes de un material especial, porque vas a tener que soportar, vas a tener que resistir las críticas. Pero yo te digo, Dios estará contigo, y si Él te ha llamado, aleluya, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, créele al Dios de los cielos, porque lo que Él ha dicho, aleluya, Él lo hará. No me van a creer. ¿Usted a quién sabe a quién se refería? A sus hermanos. A los israelitas. Ellos no me van a creer. ¿Cuántos hermanos no te van a creer cuando te levantas con un ministerio? Y van a decir, ¿quién es este? ¿De dónde salió? ¿Y esta de dónde salió? No ha pasado todavía por toda la formación de la denominación, de la estructura conciliar, y eso no lo recibimos. Olvídese que esas vacas santas. No, pero a este no lo conocemos. ¿De dónde salió? Críticas. Que hablen lo que hablen, que digan lo que digan. Tú tienes que estar seguro de quién eres en Cristo Jesús. Cuando Dios te manda y te llama a hacer algo, es porque es algo grande. Porque Dios no manda a hacer cualquier cosa. Dios, cuando te llama, es porque Él va a hacer algo grande en ti. Te va a usar poderosamente. ¿Y quiénes van a ser los que van a estar ahí hablando y criticando? Los hermanos te van a criticar, algunos, no todos. ¿Qué pasó con David? David llega, el delivery boy, llega, como decían, a llevarle la pizza a sus hermanos. Pero cuando ve este gigante, dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este? Yo tengo la unción de Dios sobre mi vida, y le voy a arrancar la cabeza. Y le voy a arrancar la cabeza. Y usted sabe, David le dice, ¿qué le van a dar al que mata al gigante? Algo te van a dar. Algo te van a dar, porque tú sabes que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Óigame bien los solteros. ¿Qué le van a dar al que mata al gigante? La esposa del rey. ¡Aleluya! ¡La esposa del rey! ¿Sabes algo? ¿Necesitas una esposa? Por ahí hay una doncella que anda buscando un hombre lleno de la unción de Dios. No un pedazo de carne con ojos, sino unción de Dios. Y jovencita, tú eres muy especial. Así que no le hagas caso a un pedazo de carne con ojos. Tú necesitas un hombre ungido, el más ungido de la iglesia, el más ungido de tu ciudad. ¿Qué le van a dar? La hija del rey. Tremendo eso. ¿Qué más le van a dar? Bueno, le vamos a exonerar los impuestos a la casa de su padre y al Jabba, padre, Ruth, Arabacasta, la manda. Exoneración de impuestos, ¿eh? ¿No es tremendo eso? ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, Dios prospera. Diga, Dios bendice. Dios te exonera. Y le van a dar mucho oro y mucha plata. ¿Cuántos quieren la unción? Eso lo trae la unción. ¿Cuántos quieren? Pero necesita soportar las críticas, ¿sabes? Ahí mismo aparece uno de los hermanos y dice, David, ¿qué tú haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Mira tú, yo conozco tu corazón y tú has venido solamente porque tienes tu corazón, ¿verdad? En esto. Y empieza a criticarlo. ¿Quién lo criticó? El hermano. Lo que pasa es que el hermano no entendía la unción que estaba en David. Hay gente que te va a criticar por el ministerio que Dios te ha dado, pero ellos no entienden la unción que Dios te ha dado. Solamente haz lo que tienes que hacer y mata a ese gigante en el nombre de Jesús. David le dijo a su hermano, muy bien, ese es tomero hablar. Y ni siquiera siguió por ahí. Dile al que está a tu lado, no te desenfoques. Enfócate en el llamado de Dios en tu vida. No escuches las voces de los que están alrededor. Oye a Dios. Oye lo que Dios dice, oye la promesa de Dios y sigue adelante. Pero tienes que estar listo para esa crítica, para esas persecuciones. ¡Aleluya! Dios te hará fuerte en esto. ¿Sabes? Es asunto de un proceso. Lo primero que sucede son las críticas. Los bombardeos, te envían los misiles, te tiran todo tipo de bombas. Hablan, deshacen. ¿Por qué? Porque hay envidias, hay celos. Evidentemente hay celos, hay envidia. Hay quienes no entienden lo siguiente. Yo te digo algo, nunca critiques al que Dios está levantando. Nunca señales al que Dios está usando, porque no te está usando a ti como lo está usando a Él. Enfócate en Dios y deja que Dios te use a ti. Pero hay quienes se levantan contra lo que Dios está levantando. Y tú y yo, como una generación, ya eso se ha hablado en este congreso, no podemos levantarnos contra la generación que Dios está levantando. Eso es lo que mata los avivamientos, eso es lo que apaga los avivamientos, porque encuadramos el avivamiento y decimos, aquí solamente somos nosotros y aquí solamente nos va a usar Dios. Somos unos comesolos, solamente nosotros vamos a estar aquí. ¿Sabes algo? Eso es lo que mata los avivamientos. Cuando se levanta lo que Dios quiere hacer en la ola del Espíritu, en el ciclo del Espíritu, ahí estamos tratando de matar a esa gente. Pero no va a suceder así, no más. No más, porque Dios está trayendo una revelación a su pueblo. Estamos aquí hoy. En toda tribu, lengua y nación, Dios está trayendo revelación a su pueblo. Amén. Tengo que terminar rápido con esto. Aleluya. Lo primero es que te van a atacar. Te van a lanzar bombas, te van a criticar. Y usted me dice, no, pastor, yo soy un hombre pacificador. Yo soy una mujer del espíritu. Yo me voy a liar a mis hermanos. Mira, hay hermanos con los cuales tú no te puedes liar porque te cortan las alas. Te matan la fe. ¿Estamos aquí hoy? ¿Y dónde está eso, pastor? ¿Dónde está eso? Búscate la historia del profeta viejo. No es por edad, es por tiempo, es por falta de entendimiento solamente. Pero usted conoce la historia del profeta viejo. Dios le asignó a un profeta llegar y profetizar en contra del altar. Profetizó, habló la palabra, el altar se partió en dos y dijo, y ahora vas a salir por otro camino y no te vas a detener en el camino. ¿Y sabes qué pasó? Los hijos del profeta viejo, cuando vieron aquella unción, dijo, wow, aquí viene un hombre que tiene una unción terrible. Tiene una unción tremenda, como Dios lo usa. Y entonces el profeta dijo, ah, eso lo tengo que conocer yo. Porque, ¿sabes? Hay algo que es manipulación en todo esto. Hay ciudades donde tú no puedes ir a hacer una campaña sin antes pasar delante de los padres de la ciudad. Hello. Hello. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces el profeta viejo va y se le acerca y le dice, oye, ¿qué unción tienes? Ven conmigo, así dice el Señor, ven conmigo. Y le dice, no, Dios me ha dicho que me regrese y rápido, porque aquí hay juicio. Aquí no está Dios moviéndose. Aquí todo está frío, aquí no se mueve ni la hoja de un árbol. Aquí nadie se sana, aquí nadie se salva. Aquí la palabra, la gente sale aburrida y agolpeada y maltratada por la palabra que se da desde este púlpito. Salen apaleados de aquí. ¿Usted está, me estoy dando a entender? ¿Usted me está siguiendo lo que le estoy diciendo?
No, hermanos. Ajá. La ceremonia nuestra es...
Déjame decirte algo. No es asunto de firifolla. No es asunto de asuntos humanos. No es asunto de sabiduría humana. Es asunto de fuego y poder de Dios. Amén. Sobre nuestras vidas. Déjame decirte. Dice, no. Y entonces, oye lo que le dijo el profeta. El profeta le dijo, ven a mi casa, pero así también dice Jehová. Ellos profetizan también. Así dice Jehová, ven a mi casa y come en mi casa y Dios te va a bendecir. Y usted conoce la historia. ¿Y qué usted cree que pasó? Le hizo caso al profeta viejo. Di que así dijo Dios. Dios no había hablado. Dios ni siquiera estaba por el vecindario ese día. Se fue, se sentó con él a la mesa, se despidió y cuando iba de camino fue devorado por un león. Se lo comió. Amén. Pero Dios está haciendo algo tremendo hoy. Que te critiquen, que te hablen, que te digan. Te van a criticar. Si Dios te levantó, te van a criticar. El siervo no es mayor que su señor, ni el discípulo mayor que su maestro. Y si con el maestro y con el señor hicieron lo que hicieron, contigo y conmigo harán lo mismo. Porque no somos más que él. Estad en paz con todos los hombres de tu lado, pero hay quienes no quieren estar en paz contigo nunca. Y te quieren fusilar y sacar del lugar donde Dios te ha puesto. Tú lo que tienes que hacer es seguir adelante, ser persistente y enfócate en Dios y algo ellos van a aprender. Nunca los ataques, nunca los señales, bendícelos siempre. Bendícelos, pero hazle caso a Dios. Bendícelos, ámalos. Sírvele si tienes que servirle en un momento determinado. Bendice sus ministerios. No permitas que nadie hable mal de ellos delante de ti. Porque no son todos, son algunos solamente. Bendícelos, ámalos. Lo primero que hacen es eso. Pero ¿sabes lo segundo que sucede? En el proceso, ellos después que te critican, empiezan a observarte. Espérate, el hombre no ha caído. Parece que Dios está ahí. hay algo lindo ahí. Hay que observarlo. He escuchado de esa mujer, de esa pareja, de ese ministerio. La gente se está sanando, se está convirtiendo. Mira cómo están creciendo. Mira cómo son tocados. Mira esa juventud cómo se levanta. Mira cuántos jóvenes dicen. Mira cómo alaban y adoran al Señor. Se levanta con un ministerio profético. ¡Oh, tremendo! Y empiezan a observarte. Y lo tercero ya en toda esta etapa y todo este proceso, se acercan a ti y te llegan: hermano, yo quiero que usted me perdone. Dale un beso, ámalo. Y yo: nunca, nunca, nunca me has hecho nada. Para mí nunca me has hecho nada. Yo te perdono. ¿Usted sabe la gente que ha hecho fila en mi iglesia? Ay, hermano, aquí les yo he hablado de usted, pero era que yo no entendía lo que Dios había hecho con su vida. Y yo le decía: ajá, qué bueno. ¿Usted me perdona, hermano? Yo: sí, hermano, yo te amo y te perdono. Si tú quieres que te perdone, te perdono. No tengo nada en contra tuyo. Te amo y te perdono. Amén. ¿Y sabes lo que van a hacer? Van a decir: yo quiero que usted me dé de lo que usted tiene. Enséñeme. Ayúdeme. Y tú tienes que estar dispuesto y abierto para ayudar a todo aquel que demande una ayuda sana del ministerio que hay en ti. Amén. No se encierren nunca en su ministerio, porque si usted cree que es el único, muchos han llegado muy alto y han caído por eso. Tienes que abrirte a los otros ministerios, a los hermanos, a todo el mundo. Y todo el que quiera participar contigo de esta bendición, que participe. Y tú ámalos a ellos, búscalos a ellos. Amén. Estamos aquí todavía. Estoy terminando ya. Wow. Me queda poco. Verso 2. Dice: y Jehová dijo. Oye lo que Dios le dice: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Tú, para ti quizás es algo insignificante, pero en ti hay un potencial extraordinario y hay algo poderoso en ti que quizás tú lo has menospreciado, pero es algo que Dios va a usar grandemente y poderosamente. No sé si me estás siguiendo. ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: es una vara, la vara de Moisés, la vara de pastor, la vara que él usaba. Una herramienta, hay una herramienta en ti. Algo tienes que Dios te ha dado y tú todavía no lo has descubierto, pero en el fuego de Dios puedes descubrir. En el fuego de Dios podrás ver la bendición que Dios te ha dado. Allí mismo como eres, en tu cultura, en tu nombre, en tu apellido, en lo que eres, hay algo especial en ti. Y mira lo que Dios le dice a Moisés: una vara. Y le dice: échala en tierra. Y él la echó en tierra. ¿Y qué pasó con la vara? Se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Y yo te digo, te vas a sorprender con lo que Dios va a hacer contigo. Cosas que están escondidas ahí que tú todavía no te has dado cuenta y que crees que son insignificantes, son las cosas que Dios va a usar. Aleluya. Solamente fue una onda lo que Dios usó para que David matara al gigante. Yo no sé si usted está aquí. Fueron teas que fueron usadas en un momento determinado, aleluya, para acabar con los filisteos. Yo no sé si usted está aquí todavía. Aleluya. Fueron 300 que Dios usó para acabar con el ejército de Madián en manos de Gedeón. Vamos, ¿hay alguien aquí hoy? Dios te ha dado algo poderoso. Tú todavía no lo has descubierto y crees que es insignificante, pero prepárate, porque cuando estás delante del fuego de Dios, Dios empieza a descubrir todo eso y Él te dice algo poderoso en ti. Ahora, tú vas a ser el primero en sorprenderte con lo que Dios va a hacer. ¿Qué pasó con Moisés? Se le salió corriendo. Se asustó. No importa. Bajo el fuego de Dios, Dios le dijo, yo me imagino a Dios riéndose de Moisés. Algo grande va a hacer Dios con tu vida. En ti, créelo, recíbelo. Estoy soltando una palabra. Tómala para tu vida. Algo grande va a hacer Dios contigo. Y hay un potencial extraordinario en ti que todavía no has descubierto, pero en el fuego de Dios, en su presencia, allí tú puedes ver y descubrir. Y te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo. Ahora, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, tómala. Y la tomó, dice la Biblia, la volvió y la tomó por la cola. Dijo, tómala por la cola. Y la tomó y extendió su mano. Y dice, y se volvió vara en su mano. ¿Usted sabe que esa vara se llamó desde ahí en adelante la vara de Dios? La vara de Dios. Con esa vara fue cuando Moisés estaba delante del Mar Rojo y allí venía Faraón con todo su ejército en Génesis, en el libro de Génesis, y le dice Dios a Moisés: ¿por qué estás clamando a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y alza tu vara. Prepárate, porque lo que Dios te va a dar no es para que te pongas a llorar después delante de él. ¡Ay, úsame, mira, Señor! Usa lo que Dios te ha dado. Usa la herramienta que Dios te ha dado. Usa la habilidad que Dios te ha dado. Usa los dones que Dios te ha dado. Vamos, 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 vamos. Y ese mar se va a abrir. ¡Marcha hacia adelante! ¡Marcha hacia adelante! No estés mirando para otro lado. Hay una vara en tu mano y es la vara de Dios. Con esa vara se hizo brotar agua de la peña. ¿Estamos aquí hoy? ¿Estamos aquí hoy? En Horeb, aguas brotaron. Pero déjame decirte algo. Esa vara es la unción de Dios en tu vida. Y oye bien, tienes que tener cuidado. Porque en el momento que Dios le dijo a Moisés después, háblale a la peña, él golpeó la peña con la vara. Eso fue la segunda vez. Tienes que tener cuidado de utilizar lo que Dios te ha dado para manipular, para tratar de maltratar a otros, de someter a otros a un yugo impuesto por ti. ¿Me estás siguiendo lo que te estoy diciendo? Usted conoce la historia, ¿verdad? No puedes usar lo que Dios te ha dado para hacer dinero, para tu propio beneficio. No puedes usar lo que Dios te ha dado para que la gente te sirva a ti y no a Dios. No puedes usar la unción que Dios te ha dado para comercializar esa unción. No puedes usar la unción que Dios te ha dado y la habilidad que Dios te ha dado para darte gloria a ti mismo. No puedes usar la unción que Dios te ha dado para manipular gente, para controlar gente y llevarlos bajo una manipulación. No. Dios te ha dado una unción para que su gente sea bendecida, sea prosperada, sea sanada en Dios para servir a otros. Quien quiera ser el mayor tiene que aprender a servir. No es malo ser el mayor. No es malo anhelar la unción de Dios. No es malo hacerlo. Jesús no les criticó a ellos por eso. Jesús solamente dijo, si quieren ser el mayor, tienen que servir. Porque ejemplo os he dado. Así como yo les he servido a ustedes y le he lavado los pies, así ustedes tienen que hacer con los suyos. ¿Estamos aquí hoy? Y después le dice, oye lo que le dice, hay una vara en tu mano, dile que está a tu lado, hay una vara en tu mano. Y es la vara de Dios en tu mano. Dile, es la vara de Dios en tu mano. Y después dice la palabra de Dios. Y le dijo, entonces extiende ahora tu mano y tómala. Y la tomó por la mano. Y en el verso 6, estoy en el verso 6 capítulo 4, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y la metió. Y cuando sacó la mano estaba llena de lepra, leprosa como la nieve. Y luego le dijo, vuelve y mete la mano en tu seno. Y cuando la sacó estaba entonces totalmente restaurada. Al final dice, he aquí, se había vuelto como la otra carne. ¿Qué significa eso? Dios va a hacer señales a través de ti. Y Dios hace lo que Él quiere hacer con nuestras manos. Y tú tienes que estar dispuesto a decirle, Señor, úsame como tú me quieras usar. No como tú estás usando al otro, úsame a mí como tú me quieras usar. Vamos, estamos aquí todavía. Úsame, Señor, como tú me quieras usar. Oh, úsame, Señor, haz lo que quieras hacer conmigo. Así que no te andes comparando con otro. Yo quiero ser como, aleluya. No, no. Yo quiero ser como el hermano. No, no, no. En ti hay características especiales dadas por Dios. Y Dios te quiere usar tal y como eres. Aleluya. Y Él tiene algo especial para ti. Solamente dile, Señor, haz lo que quieras hacer conmigo. Úsame como quieras usarme. Levanta tus manos y di conmigo, haz con mis manos lo que tú quieras hacer, Señor. Y dice la Biblia que estas eran dos señales y había una tercera señal, convertir el agua. De Egipto
era la postrera señal en sangre. Pero quiero que vayamos al verso 10. Dice, entonces dijo Moisés, mira, Dios le está hablando a Moisés, dijo, hay una vara en tu mano. Algo poderoso a través de ti. Yo saco lo que estaba oculto en ti y hago cosas grandes. Te doy la unción y voy a hacer cosas grandes a través de tus manos. Y si no te creen por esas señales, vendrán otras señales. Y ahí estaba Dios hablándole. Y mira lo que sale Moisés. Oye, ¿con qué le salió Moisés? Verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! ¿Usted sabe lo que significa ese ay? Que el buen estaba llorando ahí. No sé si están aquí. ¡Ay, Señor! ¡Ay, ay! Ese ay es un llorar, estar llorando y lamentándose delante de Dios. Deja de estarte quejándote y lamentándote delante de Dios. Hay algo grande que Dios va a hacer. Aprende a oír lo que Dios dice que va a hacer contigo. Y deja de estar mirando tu propia humanidad y estarte quejando delante de Dios. No dijeron amén. No dijeron amén. No dijeron amén. No, Señor, yo no, pero tú usas tan poderosamente aquel a cual a mí nunca, Señor. Ay, llorándole a Dios. Mira lo que dice, lo que le salió a Moisés. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Ya yo le conté mi historia, parte de mi historia. Ay, si usted me hubiera conocido antes. Yo doy gracias a Dios por la mujer que Dios me dio. Es una mujer visionaria. Esta mujer es una mujer visionaria, de visión. Ella vio así, hacia el futuro y dijo, aleluya. Cosas grandes ha hecho el Señor. Amén. Porque cuando me conoció yo era un garabato. ¿Sabes lo que es un garabato? Una caricatura. Un desastre. Lleno de miedo, de temores y un pusilánime. Pero ella vio y dijo, Y eso es lo que le ministra a las hermanas de la iglesia. Porque hay hermanas que lo que quieren es, que llegue el gran hombre de Dios. Aleluya. Usted quiere el producto ya terminado. No, usted tiene que bregar con el producto. Tienes que bregar ahí con el producto, ¿sí o no? Sí, hay jovencitas en la iglesia que quieren el producto terminado. Dámelo, Señor, tremendo adorador. Dámelo, Señor, tremendo predicador, un profeta, aleluya. Cabasátila. Yo siento. No. Así que deja de orar por ese. Empieza a buscar y ten un ojo visionario. Gloria a Dios, estamos aquí todavía. Tienes que mirar lo que Dios va a hacer con ese hombre. Cosas grandes hará el Señor, amén. Estoy terminando. Y empezó a llorar. ¡Ay, Señor! Yo nunca he hablado bien. Yo nunca he sido un hombre de palabra con fluidez. Ni antes, ni Señor, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque yo soy tan... Dale, él habla. Y tarpe de lengua. Yo no sé cómo usted se siente. Yo no sé cómo usted se ha mirado. Pero yo cuando me vi en este espejo de la palabra, yo dije, aleluya. ¿Sabes que este es el espejo de tu vida? La palabra de Dios. Y en medio de la torpeza tú tienes que verte como Dios te ve y dice, wow, soy tremendo. Aleluya. ¿Estamos aquí hoy? ¿Estamos aquí hoy? Deja que él ponga fuego en tus labios. Usted me está mirando a mí y usted dirá, este hombre parece como que medio arrogante, medio orgulloso. A veces, aquel que tiene unción y que se atreve a hacer cosas para Dios y enseñar al pueblo lo que Dios hace, el que no entiende esto lo toma como arrogancia, porque hay una falsa humildad en el pueblo de Dios. Falsa humildad. ¿Usted sabe lo que es humildad? Humildad es decirle, Señor, aquí está tu siervo. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Gedeón, hombre forzado y valiente. Pero yo soy pobre, mi familia nunca tuvo. Hombre forzado y valiente. Señor, pero yo soy anémico. Hombre forzado y valiente. Señor, pero soy... Hombre forzado y valiente. Mi Señor. Hombre forzado y valiente. Entonces, hombre forzado y valiente, me humillo, soy esforzado y valiente. Eso es humildad. ¿Estamos aquí? Eso es humildad. ¡Creer!
lo que Dios dice que tú eres, hacerle caso a Dios de una vez por todas y ser obediente a su palabra. Eso es humildad. Amén.
Y yo no sé usted, pero en nuestras naciones, en mi nación, ahí hay que levantar a la gente. La gente cree que no es nada, que no es nadie, que no puede alcanzar nada. Y creen que la iglesia es por mi culpa y por mi gran culpa. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa ni qué culpa, mi hijo? Dios te levanta y hace cosas grandes contigo. Y tú que no eras nadie, Él te levanta y hace algo grande contigo. ¿Te das cuenta lo que hay que enseñarle a la gente a veces? ¿Eh? Hay otras culturas donde tú le tienes que decir, no. No uses tanto oro, no uses tanto brillo, tanta gloria. No te vistas tan bien, porque ya ellos están cansados de eso y su cultura es eso. Pero en mi nación hay que enseñarle a la gente que somos lo primero en Cristo Jesús. Hay que enseñarle a la gente que somos especial tesoro. Hay que enseñarle a la gente que tú y yo somos muy especiales para Dios y que tú y yo no somos cualquier cosa. En mi nación ser un pastor se le decía, eso no es nada, pero las cosas han cambiado. Ser un pastor es un hombre honrado ahora, es un hombre honroso, es un hombre lleno de gloria, un hombre que la gente oye y excusa. ¿Por qué? Porque se ha visto otra cosa. ¿Lo cogieron? ¿Lo atraparon? ¿Lo atraparon? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no sé de dónde usted viene, pero donde yo vengo es así, ¿verdad? Hermanos, ¿qué es así? Un pastor. Pastor. Yo cuando le dije a mi papá, mira papi, la arquitectura se va por un lado. Las bellas artes y todo lo que he estudiado también, la pintura y todo el éxito que he alcanzado se fue por otro lado. Yo ahora me dedico a servirle a Dios. Casi se muere el hombre. La carrera, la profesión, el apellido, el nombre, mis amigos. ¿Y? Porque decir en aquel tiempo, eso fue los otros días, hace como 20 años, los otros días, decir voy a dedicarme, no fue tanto, fue menos, como por ahí, 17 por ahí. Voy a dedicarme a esto. Decir eso antes allá. Uf. Aquí no, aquí tú llegabas y dices, aleluya. Cry for the nation. Sí, me mandaron aquí, duré un verano aquí. Hace como 19 años y se me abrieron los ojos. Y yo dije, bacama, ruku, toda la manda. Tuve que regresar a mi nación y no pude terminar aquí la escuela, usted termínela. Y no pude graduarme, tuve que regresar a mi nación porque había una gran necesidad. Había una necesidad tan fuerte y tan grande que yo estando aquí, recibí a mis amigos en el aeropuerto y me ardía el corazón llorando y diciendo, algo tiene que suceder en mi nación. Algo tiene que suceder. Y yo le digo a usted algo, cuando usted venga aquí a esta nación y se gradúe en la escuela, ore a Dios y busque el propósito de Dios para su vida. Porque es probable que Dios te quiera de vuelta allá. En tu nación. Óyeme bien. No aquí trabajando en un McDonald's. O en Marshall. Estamos aquí hoy. En Walmart. Sí, porque esa es la historia de algunos. Y lo que Dios puso en ti, entonces, ¿para qué fue? ¿Para estar detrás de una caja? Change. Dios te ha equipado para que regreses y hagas grandes cosas. Pero busca la dirección de Dios porque Dios tiene un lugar para ti. Amén. Dios tiene un Gosén para ti. Ay, yo no voy a regresar a mi nación. No, aquí ya yo estoy. Abba, Padre. Dollar sign. I feel the anointing. The present. Ajá. Regresa. Allá Dios va a hacer algo grande. Tú solamente necesitas estar en tu Gosén. Y allí Dios te va a bendecir. Allí Dios te va a prosperar. Allí Dios te va a dar. A mí me han dicho, si tú tuvieras ese ministerio que tú tienes allá en Estados Unidos, Dios te hubiera bendecido tanto. Yo no necesito esa bendición. Aquí Dios me bendijo. Porque Dios no es Dios de los americanos solamente. Dios es Dios también de los dominicanos. No solamente Dios de los franceses ni de los europeos. Aquí me bendice Dios. Y aquí yo voy a echar el pleito y voy a levantar lo que Dios me ha dicho que voy a levantar. Y a mover naciones para Dios. Amén. Ahora, si Dios te dijo que te quedara aquí, quédate mejor. No regreses porque te vuelan la cabeza. ¿Estamos aquí hoy? Si no puede decir amén, diga ¡ay! Ok, ya terminamos. ¿Tú sabes lo que Dios le dice? El verso 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová. Deja de ponerle excusas a Dios. Él es el fabricante. Él es el hacedor. ¿Cómo tú le estás diciendo al fabricante, me hiciste mal? Y estás delante del fabricante. ¿Tú no sabes que él tiene todas las piezas nuevas? ¿Tú no sabes que él tiene todo lo que tú necesitas? ¿Tú no sabes que él tiene todo el carácter que tú necesitas? ¿Toda la formación que tú necesitas? ¿Tú no sabes que él tiene todo lo que tú estás necesitando? Deja de ponerle excusa a él. Y de una vez por todas, atrévete a estar delante del fuego de Dios y a decirle, sí, Señor, aquí estoy. Yo iré, yo haré, Señor, algo para tu gloria y para tu honra. Vamos, ponte de pie, te dice, vas a poner. Ponte de pie, corre, corre. Y dice la Biblia, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dile que está a tu lado, no dejes que Dios se enoje contigo. Dile a alguien, no dejes que Dios se enoje contigo. ¿Por qué tú vas a llevar a Dios al enojo? Poniéndole excusas tras excusas. Pero qué bueno el fuego de Dios. Hoy se acabaron las excusas. Di conmigo, hoy se acabaron las excusas. Dile que está a tu lado, se acabaron las excusas. Dile, se acabaron las excusas. Se acabaron las excusas. Se acabaron las excusas ya. Se acabó. No enojes a Dios. Déjame decirte algo. Tú no eres el primero al cual Dios ha llamado para la obra que Él te ha llamado a hacer. Lo voy a decir de nuevo porque alguien no lo cogió. Tú no eres el primero, no eres la primera a la que Dios le ha asignado lo que te ha dicho que tú debes hacer. Hay muchos otros que Él ha señalado, pero no atendieron el llamado. Ahora es tu tiempo, tu oportunidad. Hay otros que no honraron a Dios y que no le fueron fieles a Dios. Y hay un espacio que Dios está necesitando ocupar. Es muy probable que tú seas la única opción que Dios tiene ahora mismo para tu nación, para tu comunidad, para tu familia. Es muy probable que tú seas la única opción y Dios te diga, no, es que no tengo más nadie. Lester Sombral, en una ocasión, estaba en las Filipinas leyendo el periódico en la marquesina de su casa. Y leyó en el periódico cómo había una muchacha que estaba endemoniada en la cárcel, en la prisión, a la cual los demonios habían mordido. Y ya eso estaba en primera plana en la prensa nacional. Y Dios le habló y le dijo, yo quiero que tú vayas a esa prisión y libertes a esa muchacha. Y él le dijo, no voy a ir, yo no tengo ministerio de liberación, busca otro que tenga ministerio de liberación. Y Dios le dice, tú tienes que ir. Le dijo, no, búscate a otro, yo no voy a ir, eso no es para mí. No es como tú mires las cosas, es como Dios las ve. Búscate a otro. Y Dios le dice, es que no tengo a otro. No tengo quien me escuche. No tengo a otro en este momento que me pueda ser fiel como tú. No tengo a otro. Tú eres el único al que tengo ahora. Es muy probable que Dios, tú seas el único en este momento que Dios tenga para lo que Él te ha llamado. Hay mucha gente esperando esa bendición y esa liberación. Hay mucha gente esperando a Dios que vendrá a través de ti. No hay otro que pueda hacerlo. Y Sombra le dijo, voy a ir, Señor. Hizo todo lo que había que hacer para poder llegar a aquella mujer. Oró por ella y la mujer fue libertada. Salió en primera plana en los diarios. Predicador, Dios es real. Dios Jesucristo es real. Usó al predicador, al hombre de Dios, para libertar a la endemoniada. Se acercó el alcalde de la ciudad y le dijo, ¿qué quieres que hagamos por ti? Te entregaremos las llaves de la ciudad. Las autoridades estaban ya doblegadas antes.